anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bueno, ¿qué pasó aquí? 5-4-3 y se fue. Esto cada vez va más rápido. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Como sabéis, estamos aquí grabando la tercera parte de lo que fue la Tritón en Portimao. Os habíamos dicho que íbamos a grabar las tres del tirón porque, como bien decía Alberto, nos merecíamos un mes y medio de vacaciones, pero nos hemos fallado a nosotros mismos. Grabamos la natación y el ciclismo el mismo día y aquí estamos una semana y algo después para hablar...
¿Qué? Dos semanas, ¿no? Una semana y
dos
algo.
Semanas, pues dos semanas después para hablar de cómo nos fue la carrera a pie. Así que... vistos los últimos episodios, la pregunta ahora mismo es obligada. Berto, Carlos, ¿habéis probado la mochila ya?
Y yo todavía tampoco la saqué de casa. Hoy iba a hacerlo, tenía la intención porque nos fuimos a hacer una excursión por ahí, caminata y tal, y dije yo, a ver si va a llover, pero es que viendo el pedazo de día que hizo, no tenía sentido. Me iba a sentir ridículo yendo con esa mochila que parece una boya a la espalda. Entonces, al final pues, fui con una mochila tradicional.
Yo la verdad que la convertí en mi mochila de día a día. Cambié la otra que tenía y ahora solo uso esta. También es cierto que básicamente en las dos últimas semanas llovió todos los días menos uno. Así que no me viene
pues,
mal.
Pues mira, te voy a lanzar una duda que me entró a mí con esa mochila. El otro día estuve a puntísimo El otro día estuve a puntísimo de usarla para ir a nadar a la piscina. Que dije,
bueno, ¿y apuesta?
Qué apropiado. Pero... luego dije yo, joder, si tiro ahí dentro ropa mojada, claro, es que al ser estanca, lo mismo es que no entra agua como que no sale. Dijo yo, se me va a quedar pingando por dentro, va a hacer charco, y no me la llevé. ¿Tú qué experiencia tienes con eso?
No, a ver, yo normalmente si voy a la piscina y como después voy al trabajo ya lo meto dentro de una bolsa plastificada para que no me moje tampoco el portátil ni nada, pero... las veces que voy solo a la piscina, no, charco no hace. A ver, yo luego dejo la mochila abierta para que seque, pero no hace charco de ningún tipo. Yo luego nunca me la encontré mojada ni nada parecido.
Nada, pues ya la probaré. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa porque estamos ninguneando a Carlos, que como sabéis no tiene mochila ni sabemos si tendrá, porque yo también estoy esperando por las medallas, el gorro, los botes de la bici, pero aquí no llega nada.
Ah, esa iba a ser mi segunda pregunta porque yo pensé, lo mío está en aduanas. Porque desde el Brexit, o sea, ya no solo es que lo van a parar en aduanas, es que luego igual me piden que pague 200 libras o algo, porque cada vez que me mandan algo, acabo teniendo que pagar yo un montón para que lo liberen de allí. Pero lo vuestro, tampoco llego nada.
No, y mira que...
¿Estás diciendo que lo tuyo en serio está en aduanas o no?
No lo sé, yo daba por supuesto que estaría, porque es que todo lo que me mandan, sea lo que sea, hoy por hoy se queda ahí parado.
No, pues lo nuestro todavía no llegó tampoco. Yo me extraña que no hayan mandado nada, pero yo diría que no han mandado nada. Y digo que me extraña porque supone que les tenía que haber llegado un día antes de la prueba. Vale, no les llegó un día antes de la prueba, pero ya han pasado tres semanas o cuatro. Ya deberían...
Ya, la comunicación, como siempre, ¿no? No recibimos ni un correo de ellos desde que nos inscribimos hasta dos días antes de la prueba. Pues oye, ¿para qué van a...?
Vale.
A la inversa, escribirle tú, a ver si contestan algo.
Ya, la verdad que sí, porque majos eran, ¿eh? O sea, igual igual no son muy verbilocuentes, pero majos eran.
Sí, hay que intentarlo.
¿Qué es a Lisboa o Porto, donde hacen el otro ir a buscarla? Yo no tengo problema, me pagan el viaje. Y voy encantado, ¿eh?
Oye, vale. pues cambiando de tema y antes de lanzarnos a hablar de la carrera a pie... creo que fue en la introducción de la bicicleta, os pregunté sobre domótica, que cómo os iba el tema, que si teníais algo montado y tal. Bueno, el que no lo haya escuchado, que lo escuche. Yo ya lo tengo todo hecho. Me compré los TRVs esos para los termostatos, esos para los radiadores, el controlador. Y bueno, lo que menos falta me hacía que era otro termostato para una habitación, pero ese es que venía, no podía decir que no. Oye, va muy bien. O sea, lo que me costó instalar todo eso, todavía creo que me duelen los dedos. Pero no fue de instalar las cosas, fue de desinstalarlas, porque el chapuza que instaló los radiadores en esta casa debió traer todo el equipo ya montado y todos los tornillos para quitar lo que son los grifos esos de los radiadores, todos están por detrás pegados a la pared. Que para quitar un solo tornillo, el del radiador de la cocina, estuve 55 minutos y solo le había que dar tres vueltas. pero es que no había forma de hacer aquello. Así que, bueno, aprendí un montón sobre válvulas de radiadores, sobre cómo funcionan los radiadores, que no lo sabía. Tuve que recablear el tema del controlador, que dije yo, aquí la cago fijo. Ya no solo muero electrocutado, porque soy un chapuzas para estas cosas. Acabé quitando la luz de la casa. Ya dije yo, no me fío de quitar toda la luz que pone caldera. Yo la quito toda. Acabé quitando la luz de la casa.
Ah, yo hice lo mismo, cuando cambié el termostato. No me la juego al que el que puso la pegatina en el cuadro supiera dónde ponía la pegatina. Yo prefiero
es que claro, la gente que sabe tiene un medidor, entonces mides. Antes de meter los dedos, compruebas que por ahí no haya corriente, ¿no? Pero bueno, yo de eso no tengo. Entonces,
de todas maneras, si mete los dedos y está bien montado, salta.
Sí, pero duele. A ver, yo no os voy a engañar, por esto que cuento es cierto. Yo estaba desmontando... A ver, lo que fue desmontar el controlador, no, para eso solo quité el que ponía caldera y eso, porque joder, está al lado de la caldera. Cuando la caldera se apagó, dije, vale, la electricidad que les llega es la misma. Pero es que yo tenía también un termostato abajo que quería quitar. Al final no pude quitarlo, porque la cosa es que ese termostato cerraba el circuito. Si lo quito, directamente la caldera nunca se enciende, siempre está apagada, así que para eso ya tenía que empezar a empalmar cables y tal. Dije, pues mira, así tengo dos termostatos, ¿qué más me da? Pero cuando desmonté ese segundo, ya no me fiaba de quitar solo el que pone eso, porque ese está en la planta de abajo y todo lo demás está en la planta de arriba. Digo yo, a ver si sacaron el cable de otro lado, ¿no? Entonces, yo quité primero el que ponía caldera. Luego desmonté el termostato, pero cuando me di cuenta que ahora había que quitar el cable, porque todavía no sabía que no me iba a funcionar, para ahí envolverlo con cinta aislante y anular ese termostato, primero dije, Lucía, ¿puedes venir un momento? Y ella bajó y yo dije, es que necesito que toques este cable y me digas si da trayazo. No quiso, pero es que luego llamé a Vega y se lo expliqué. Le dije, ¿ves este cable azul? Necesito que lo toques. Si te duele mucho, me lo dices. Y si no, nada, no pasa nada y yo sigo. Y que ninguna de las dos quisieron. Vega lo estuvo debatiendo eternamente, ¿eh? Y ya me lo discutía, me decía, pero es que si me va a doler mucho. Y yo, no, lo más probable es que no. Pero oye, y al final no se atrevió. Así que nada.
Qué padrazos has hecho, sí.
Como ninguna de las dos se atrevieron, tuve que quitar el apaje general y dije, ya está, esto lo hago aquí con una linterna. Y así lo hice. Pero nada, ahora tengo ya todas las calefacciones funcionando. Me enteré de por qué no funcionaban antes. Quiero decir, yo tenía ya grifos de esos, de los manuales en las calefacciones, pero dale para arriba, para abajo, que aquello no cambiaba nada. Es porque tenía todas las válvulas atascadas, de que debían de llevar años sin usarse. Así que eso, aprendí mucho. Hasta desatasqué todas las válvulas de los radiadores. Ahora ya tengo toda la calefacción domotizada, que da gusto. Le dices, quiero que me caliente solo esta habitación, solo te calienta esa. Le dicen, me voy de casa y ya te baja todo. Le dice, oye, que estoy llegando. Y ya te empieza a calentar la casa. Todo muy bien.
¿No tenés miedo que te haga como Hal, que empiece ahí a calentarte y a chicharrarte en una habitación o algo de eso?
Podría ser.
No sé, ten cuidado,
Con estos radiadores no puede tanto. No calienta tanto.
Bien. Bueno, anda, pues que a mí lo único que me falta por domotizar en casa, que echo de menos, es que las persianas se suban y se bajen solas. El resto creo que lo tengo ya todo a mi gusto. No necesito mucho más.
Bueno, anda.
Pero claro, pero eso es un rollo hacerlo, ¿eh? Porque claro, tienes que primero motorizar las persianas y luego ya meterle un controlador y demás. Y viviendo de alquiler no tiene ningún sentido.
No, pero yo ahí ya veo más el problema que comentaba Carlos de Hal. Porque eso le pasó a Edu, el de los biquineros, que salió al balcón y luego Alexa le bajó las persianas y no pudo volver a entrar.
Pero ahí lo que hay que hacer es gritar mucho. Yo no sé cómo funciona Alexa, pero Google, yo desde cualquier habitación grito y me escucha y me hace lo que le digo.
Que no, que iba a decir que si sales con el teléfono que deberías de poder...
A ver, si es con el teléfono rastrear. Seguro. Claro, y ya no hay tal. Pero bueno, que yo iba a decir que qué os parece si hablamos un poco de la carrera, que es para lo que estamos aquí, la carrera por Timao.
Vale, pero antes de empezar a hablar de eso, Alberto, estás totalmente desincronizado. O sea, te vemos hablar, pero el vídeo va como unos, igual hasta 30 segundos por detrás. Es un poco complicado. Ahora mismo yo prefiero no mirarte porque me pongo nervioso.
Vale, pues acepto que no me mires.
Bueno, vale, pues venga. arrancamos a hablar de la carrera a pie. ¿Cómo empezó ese día? Empecemos por el principio. Yo me levanté y me encontraba fatal. O sea, yo hice lo mismo que los días que el día anterior. Dije boost. Me tomé esas vitaminas, que por cierto, como no las seguí tomando, aquí están en casa. Si alguien las quiere, que me las pida. Y luego desayuné. Sé que recuerdo que Alberto intentó hacer un desayuno muy nutritivo a base de tarta, pero no, yo tiré de mi desayuno por defecto.
Joder, y... si me había sido un buen recovery para el día anterior, porque no iba a ser un buen desayuno para el día de la carrera. De hecho, fue mi desayuno precarrera, un pedazo trozo de tarta.
Sí, sí, eso digo. Pero eso yo no, yo ya desayuné sin ninguna gana y luego, un poco antes de marchar para allá, me tomé la pastilla esa mágica, que esta vez no me funcionó demasiado bien. Y creo que así nos pusimos en marcha. No me acuerdo, ¿ves? Ya pasa tanto tiempo. No me acuerdo exactamente cómo habíamos quedado con Carlos, porque fuimos caminando, ¿no?
Sí, pero, o sea, ¿cómo
no,
caminando?
En coche. Quedamos sobre la carrera que empezaba a las 9. Quedamos sobre las 8:10 o algo así en la zona donde aparcamos con el coche.
Eso, y además lo que pasó es que nosotros llegamos antes, cuando llegamos allí estaba empezando a llover y entonces llamamos a Carlos, que todavía no había llegado, para decirle, oye, si estás allí ya mojándote, espéranos que todavía no vamos a ir, pero si todavía no llegaste, pues nos vamos a quedar un ratillo en el coche. Y cuando le vimos, fue además cuando... Tío, es verdad, esto fue muy bueno. Fue cuando estábamos dentro del coche esperando a Carlos y yo vi un coche que llegaba por detrás de nosotros, aparcaba y salía un tipo vestido como para competir y yo estaba mirando por el retrovisor y le digo a Diego, oye, mira, avisa a Carlos que ya salió, que viene por ahí. Y Diego abrió la puerta y le pegó un susto de muerte al chico aquel que no era Carlos y luego le tuvo que pedir disculpas.
Claro, es que encima le hablé en español, le dije, hombre, buenos días, ¿qué tal? O algo así. Y el chico me miró muy raro, todo culpa de Alberto. Fue, si te fijas, lo contrario de lo que pasó con la bici. Carlos ahí se dedicó a seguir a otro coche, pues aquí nosotros esto. Pero bueno, sí, ahora lo recuerdo. Es que pensé que habíamos ido caminando, porque no sé por qué tenía en la cabeza que la carrera a pie salía de más o menos donde el parque ese, donde se había quedado las crías. Pero no, claro, salía de donde la natación, sí que fuimos en coche, claro.
Sí, sí. Pues eso, nada, fuimos hasta allí en coche. Yo creo que la situación fue similar a lo que pasó con la natación en la carrera. Diego había dormido mal y estaba enfermito. Carlos no había dormido porque todo le pone nervioso. Y yo volví a ser el único sin excusa. O sea, eso fue algo que se repitió en las tres disciplinas.
Sí, yo ahí ya recuerdo que estuvimos un rato hablando con Carlos de eso, era temprano. Teníamos bastante tiempo, acordamos en ir calentando un poco hasta allí, pero al final decidimos ir caminando y calentar cuando llegáramos allí. Eso, nos cambiamos de ropa y nos pusimos en marcha. Y básicamente, según llegamos ahí, ya fue cuando empezamos a calentar un poquillo. Y cuando Carlos nos comentó que estaba a punto de echarse atrás, que no estaba seguro de si hacer la corta o la media, que era la que estaba apuntado.
Sí, o sea, la diferencia era entre hacer 7 kilómetros o hacer 14, esa era su duda. De hecho, estaba bastante convencido en que iba a hacer 7 kilómetros en ese momento.
Tengo que decir que era por la rodilla, porque no confiaba en que mi rodilla aguantase bien, porque tenía molestias, me dolía un poco.
Sí, a ver, yo de eso me di cuenta nada más ver a Carlos, porque ahora entiendo por qué cuando corre le duele la rodilla. Recuerdo que se lo dije, porque llevaba la rodillera puesta en la espinilla. Joder, si llevas una rodillera, ponte en la rodilla, ¿no?
Pero bueno, sí, es verdad que puso una excusa barata de las clasificaciones, que es que de todas formas voy a aparecer en la corta y no sé qué. O sea, se notaba que se estaba intentando convencer a sí mismo de que lo más correcto era hacer solo 7 kilómetros. Pero...
la idea era hacer solo 7, pero dándolo todo. O sea, nada. No llegaré el último.
Y yo me acuerdo eso, también de la que íbamos para allá, íbamos caminando y estábamos hablando de cuáles eran nuestros objetivos. Y yo ya me encontraba bastante mal de la que iba para allá. Y recuerdo que dije, a ver, antes de venir aquí, mi objetivo era hacerlo en 1:25. Bueno, entre hora 20 y hora 25 era lo que calculaba. Pero... también dije, aunque hoy me conformaría con acabarla, porque la verdad es que me encuentro muy mal. Alberto, desconfiando de mi palabra, dijo, sí, yo de Diego corriendo no me fío nada, que seguro que luego me hace sufrir. Pero yo,
hombre, pero ahí hablaba la voz de la experiencia. En casi todas las carreras me acabas haciendo sufrir. Y es cierto que yo pensaba lo mismo. Yo pensaba que, aunque no estábamos en nuestro mejor momento de forma, yo creía que para acabar eso en 1:23, 1:24, pues estábamos de sobra. Aunque ya la verdad es que cuando nos pusimos a hacer el calentamiento, que recorrimos una parte del circuito, no recuerdo cuánto haríamos, pero sería sobre un kilómetro, kilómetro y poco, nos dimos cuenta de que hacía muchísimo viento. Sobre todo había unas zonas donde hacía un viento de, vamos, bastante viento, de molestar, quiero decir, no solo de vaya brisilla. Pero bueno, aún así seguíamos confiando. Bueno, Diego ya no confiaba en poder hacer menos de 1:25, pero creíamos que hacer 1:30, o al menos yo pensaba que correrla en 1:30
iba a ser fácil. En ese tramo, cuando calentábamos, estábamos corriendo a 7 y me estaba encontrando muy mal. De hecho, recuerdo que a ti te dije, espero que sea uno de esos días que me siento mejor al acelerar, porque como me encuentro ahora, mal vamos. Y Carlos, casi que parecido. Pero bueno, él sí mejoró en carrera, ya hablaremos de eso, porque él también el calentamiento se le estaba haciendo largo, hay que decirlo, ¿no?
Se me hizo muy largo. De hecho, sufrí más en el calentamiento que en toda la carrera. Pero bueno, parte fue por el ritmo de la rodilla y luego por los nervios de si estoy, que no estoy, que no sé qué. Ay, cuando una vez que empezó la carrera, pues ya estaba todo ahí, entonces ya no había marcha atrás.
No sé si quieres contar, Carlos, primero cómo fue tu experiencia
Pero espera, antes de arrancar con la carrera, algo extraño que pasó, que es que de la que íbamos caminando hacia el baño, no sé si te acuerdas, alguien miró hacia nosotros y dijo, anda, mira, son los gemelos. Que yo no le di importancia, de hecho yo había entendido, anda, mira, son gemelos. O sea, no había entendido eso, pero había querido entender eso. Luego nos enteramos de que aparentemente, luego nos lo dijeron, que habíamos salido en algunas de las fotos que se habían publicado en Instagram, ahí el fotógrafo que andaba por ahí por la carrera, y de alguna manera, claro, el que haya dos iguales corriendo llamó un poco la atención.
Sí, la verdad es que luego buscamos la foto, que bueno, ahí me la mandó Carlos. De hecho, yo luego la busqué y no la encontré, pero que en el Instagram de Portimao, de la Tritón, yo diría que no estaba, pero debía estar en el Instagram del fotógrafo, supongo, no lo sé. Y la cuestión es que es cierto, nos habían sacado ahí una foto y nos llamó la atención eso, y porque luego cuando estábamos esperando en la salida, nos lo dijo la gente, anda, si es que os sacaron una foto y salíais en Instagram ayer. Y nosotros ya, en cierto modo, estamos ilusionados pensando que nos están reconociendo por el podcast. Pero luego ya nos dimos que no tenía nada que ver.
Pues bueno, luego estaba la carrera ya a punto de empezar y ahí yo ya es cuando ya noté que la cosa iba muy, muy mal, porque nos pusieron la musiquilla esa de los 9 minutos, la que se ponía siempre antes de dar la salida en todas las disciplinas. Y durante esos 9 minutos me planteé 3 veces ir al baño a echar la pota. Y ahí ya dije, esto no va a funcionar hoy. O sea, es que estuve a puntísimo, solo que me daba miedo que luego no llegara la salida. Y dije, mira, si viene me lo trago. Pero eso, no, al final no fui. Y igual hasta me habría ayudado, vete tú a saber. Pero que vaya, yo estaba fatal, fatal. O sea, las ganas que tenía de correr eran las mismas que las de pegarme un tiro. Y ahí arrancó la carrera con ese ánimo, pero sí, vamos a dejar que Carlos empiece.
No sé cómo empezar, quiero decir. Ahora mismo no sé, ni dispararon, no dieron go y empezaron, la gente empezó a salir como loca. Yo, como siempre, como mi pachorra, un poco más rápido de la que cuando salí en dirección al mar. Un poco más, salí ahí a mi ritmito machacón y demás. El primer tramo se me hizo muy largo y no me gustó nada por la parte del puerto marítimo. Sí. Se me hizo, y luego cuando llegué allí paré a saludar a los del avituallamiento, me bebí un par de vasos de agua a mi ritmito y luego otra vez en dirección al de la playa. Que luego en el tramo de la playa, que era la madera infernal, no me acuerdo cómo la habías definido tú, un trozo de madera mal puesta, que fue por donde corrimos. Ese tramo, la primera vez que pasé por allí me gustó, porque estaba el día despejado, estaban las vistas bien, me prestó. O sea, era así.
Hombre, tenías allá a tus hinchas también para animarte.
Sí, tengo que decir a los hinchas que animaban y tal, pudieron disfrutar de mí, a mi ritmo y demás. Si me hubiesen pedido autógrafos podría haberlos firmado casi sin problema. Y nada, luego paré ahí a tomar, creo que paré a tomar un gel y a saludar a la gente. Y luego lo que se me hizo eterno fue otra vez el camino hacia el faro.
Oh.
Ese faro al que yo no quería llegar nadando.
Tampoco quería llegar corriendo.
Tampoco, no, es que esa recta, no sé si era un kilómetro o algo así, se me hacía larguísima. Y luego vuelta, y luego la verdad que en la primera vuelta ya cuando llegué, yo, joder, pues estoy mejor que en el calentamiento, y dije, y me veía que no iba al último, y dije, pues venga, vamos a por la segunda vuelta. Y nada, di la segunda vuelta, creo que paré a tomar otro gel, a cogerme otro gel para el camino. Y nada, acabé muy bien. A ver, bien. Acabé con la sensación de que podía haberme esforzado un poco más por ahí. Uh-huh. Porque luego no me acuerdo en qué kilómetro sería, nos cruzamos y fue cuando me dijiste eso. Si me cogéis, entramos los tres juntos. Y yo, me debatía entre que no me cojáis o para poder entrar ahí.
A ver, vamos a ver, yo eso te lo comenté yo, sí, pero no te lo decía con ánimo de vete más despacio que te cogemos, era.
No, tú sigues
a tu ritmo, nosotros al nuestro, y si te pillamos, te pillamos.
Sí, a ver, que yo aguanté y luego ya al llegar al faro se me hizo eterno otra vez por el viento y tal ahí. Y luego a la vuelta ya del faro ya sprinté, como fui despacito conservando la rodilla, digo, venga, ahora aquí, que tengo que decir que sprinter, que tampoco te creas que fui a bajar a ritmos de 5, o sea
sprintaste a 5.30, sí.
Sí, por ahí llegué a 5.30 o medio kilómetro, si acaso. Y luego nada, ya crucé la línea de meta y sí, me pusieron una medalla.
Que es la única que te llevaste de todo el Tritón por ahora, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, no le doy tanta importancia a las medallas como se las da Diego.
Pero es que la verdad que en esta carrera las medallas molan porque las tres son triangulares y están imantadas. Y si juntan las tres forman una medalla circular que está muy chula. Joder, ninguno tenemos las tres. Berto y yo tenemos dos y tú tienes una. Ya me la podías haber dado si no le dabas importancia.
No, pero que realmente me hizo ilusión tenerla. A ver, ya. Es cierto que me dieron, creo que de la distancia larga y no de la distancia media.
La medalla era igual, ¿no? Lo que cambiaba era solo la cinta, si no me equivoco.
Sí, la cinta.
Ah, la cinta. Bueno, y bien, y la carrera me moló porque al ritmo esa. Una duda que tuve fue que no sabía, yo a los ritmos que voy siempre y cuando son, veo a la gente, siempre la animo. Yo siempre animo a la gente que veo más rápido y tal, sobre todo cuando me adelantan y tal, los animo. Entonces, claro, yo la duda que tenía ahí era, ¿cómo se dice en portugués? Venga, vamos, ánimo y tal. No tenía ni idea.
Forza,
que luego lo descubrí. Entonces luego ya cualquiera que me pasaba ya le decía yo, venga, fuerza, vamos, ahí y tal.
Sí, yo me cansé de decirlo también.
Sí, no, me mola en esas porque luego hay gente que te lo agradece y de hecho una pareja me lo agradecieron y saludaron ahí después de meta, pero hay gente que se lo decía y decía pues que les molestaba. Y yo no sé, nada, me moló, me gustó la experiencia de la carrera. Tengo la sensación de que podía haber corrido más rápido, pero tenía el miedo de la rodilla.
Entonces, nosotros la verdad que hasta que no íbamos ya en la tercera vuelta, no supimos si estabas haciendo una o dos. Fue justo cuando estábamos a punto de empezar la tercera vuelta que nos cruzamos ahí con Alba y nos dijo, sí, Carlos ya está ahí, está haciendo la segunda, está por no sé dónde. Y
al poco nos cruzamos ya.
Sí, ibas tú en dirección al puerto deportivo y fue nada, un minuto después o menos nos cruzamos contigo.
Sí, no, pero bien, de hecho creo que se me fue mejor la segunda que la primera, que fui más despacito. Fui así conservador todo el rato, paré a tomar geles, a beber agua, yo paraba, tomaba, eso de beber, tomar un gel corriendo no va a
comer. No, nosotros también parábamos.
No, bueno, yo paraba a beber agua, yo el gel me lo tomaba corriendo antes de llegar al avituallamiento y luego sí que paraba un poco, pero bueno, era más bien caminar mientras me bebía el vaso de agua.
Eso me refiero, sí.
Yo paré, bebí y ahí con un caballero cogí, tiré las cosas a la basura, di las gracias y seguí.
Pues contando un poco.
Espera un segundito, solo comentar una cosa. Yo ahí lo que comparto con Carlos es que, sobre todo en la primera vuelta,
ir y volver al faro ese se me hizo eterno. Ahí fue cuando de verdad pensé que no acababa la carrera. O sea, el faro ese no se me acercaba nunca. Y recuerdo que ahí te lo dije. Fue una de las veces que te dije, no creo que pueda acabar. Y era la primera vuelta, nos quedan otras dos vueltas completas y yo ahí me vi morir.
Sí, en la primera vuelta había mucho viento en contra para ir para allí. Creo que ahí se notaba, o sea... horrible.
Sí, a mí es raro porque al contrario que a vosotros, a mí esa parte del faro no se me hacía especialmente larga y sin embargo se me hacía larga la vuelta de la playa por la madera, es decir, la ida no, pero por alguna razón la vuelta se me hacía un poco más larga
no se me hizo porque como ahí sí que te cruzabas con gente, entre que te apartabas y te daban ánimos y te saludaban, pues era un poco distinto.
Ya, sí, la verdad es que hay que reconocer que el circuito no era especialmente hermoso.
No horrible en cuanto a las vistas, pero es que era todo. Cada vuelta era ir y volver tres veces a un sitio y aquello era horrible. Se te hacía eterno. Es que en vez de dar tres vueltas parecía que estabas dando nueve, porque todo era ida, vuelta. Yo reconozco que lo de la madera fue la parte que más... que mejor llevé.
Bueno, a mí lo más chulo...
excepto la vez que casi me caigo a la playa, pero eso, que con diferencia fue lo que menos pesado se me hizo. Tanto la parte del puerto deportivo como...
A mí lo más chulo se me hacía esa parte de la madera y lo del faro. Sin embargo, el puerto deportivo, para mí eso no era muy atractivo y encima es que eso, hacía tanto viento que... Ya en cuanto conocías las zonas donde soplaba bastante el viento, parecía como que te desanimaba más. Pero bueno.
El faro era muy épico porque veías las olas, salpicaban un poco y tal, y ahí tenías, aquí unos fotones pueden salir y tal. Que luego no, porque a mi ritmo, o sea, y el agua no salía tal, pero pero o se hacía muy largo lo del faro.
Pues iba a contar que por nuestra parte, lo que decíamos, no íbamos ya, como Diego estaba así un poco pachucho, no íbamos con ninguna intención de sacar un tiempo específico, simplemente íbamos a terminar la carrera. Arrancamos, para mí, lo que me pareció un ritmo asequible, porque arrancamos sobre 4.15, 4.20 el kilómetro, pero a la postre se vio que aquello fue un error, porque a Diego ya le machacó ese principio a ese ritmo, aunque al principio era un ritmo que para nosotros debería ser más o menos cómodo. La carrera empezaba hacia esa parte del puerto deportivo y al poco de arrancar, lo primero que hicimos fue alcanzar a la ya nombrada, a nuestra querida amiga Leti, y íbamos a un ritmo muy parecido, la verdad, en ese momento.
Íbamos más rápido, bastante, un cacho más rápido.
Bueno, un poco más rápido. Igual nosotros íbamos ahí a 4.15 y ella iba a 4.20, 4.25. La invitamos a que se uniera a nosotros y no quiso. Nos dijo, no, que yo empiezo muy fuerte y luego me voy, voy yendo cada vez más despacio y no se quiso unir a nosotros.
A mí me cuesta entender la gente que sabe eso y lo sigue haciendo, porque es al final echas más tiempo, es mucho mejor empezar más suave, te vas encontrando bien y luego acabas fuerte, como hizo Carlos, que no lo contrario. Yo, si ya supiera eso, creo que sabría correr mejor, no lo sé. Me cuesta mucho entender la gente que sabe que empieza fuerte y acaba suave.
No sé, yo creo que eso...
En su defensa tengo que decir que ya acabó Ironman, con lo cual, si le funciona y está ahí...
Sí. No, si funciona, le funciona. Lo que me refiero es que creo que acabaría en menos tiempo si se plantease la estrategia al revés.
No sé. No creo, pero bueno.
Mi mejor tiempo en media maratón la hice en la media maratón de aquí de Londres un día que creí que no iba a hacer un buen tiempo, porque llovía mucho, hacía viento y yo iba solo y no tenía ningún interés especial. Y empecé corriendo a 4.15 o así, 4.15, 4.20, con idea de decir, va, me da igual que vengo aquí para acabarla. Me habían invitado, de hecho no había tenido ni tiempo para preparar nada y acabé corriendo los últimos 10 kilómetros a un 3.45, 3.50 y fue la mejor media maratón de mi vida. Nunca superé ese tiempo todavía.
No sé, yo creo que ahí depende un poco de cada persona. Yo sí, por ejemplo, y recuerdo que lo hablamos mientras corríamos, en mi caso concreto me cuesta mucho cambiar el ritmo. Es decir, si ya empiezo a correr a 4.15, es posible que pueda ir a menos, pero me cuesta mucho ir a más. O sea, bajar a correr a 4, por ejemplo, me suele costar bastante. Yo lo cierto es que siempre suelo correr a un ritmo bastante estable, desde el principio hasta el final. Hombre, siempre acelerar un poco en el último kilómetro, últimos 2 kilómetros vale, pero hacer un cambio de ritmo a falta de 10 kilómetros y cosas de esas a mí me cuesta un horror. Supongo que lo tendré que entrenar. Pero bueno, lo que iba a comentar es que ahí nuestra amiga Leti nos dijo que no se unía, entonces nosotros seguimos para adelante. Adelantamos bastantes puestos en ese momento, pero yo creo que llevábamos corriendo 3 kilómetros, 4. Y sí. Diego ya dijo, no sé si podré acabar y si acabo voy a echar la pota seguro.
Sí, creo que esas fueron mis palabras. O sea, es que yo iba corriendo, eso, llevamos muy poco en comparación de lo que había que hacer. Todavía acabamos de dar la vuelta desde el final del avituallamiento ese que había al final de la marina, del puerto deportivo, y yo ya me daba cuenta de que no podía seguir corriendo. O sea, yo no notaba ni que íbamos rápido ni que íbamos lento. Yo notaba que no podía seguir corriendo, que si seguía corriendo echaba la pota, no podía.
Sí, sí. Y eso eran eso. Pues es que no llevábamos todavía, llevaríamos unos 3-4 kilómetros más o menos en el momento.
Hombre,
en el que
mucho menos, ya... como vamos a llevar 3 o 4 kilómetros. Estamos dando la vuelta desde la marina y cada vuelta
eran
7 kilómetros.
No, yo estoy pensando en el momento en el que te empezaste a decir no puedo seguir, esto no lo voy a acabar y tal, llevaríamos ya 3-4 kilómetros por ahí. Pero nada, de hecho yo me atrevería a decir que esa primera vuelta, cada vuelta eran de 7 kilómetros, fue la que más larga se te hizo, pero con diferencia.
Con mucha diferencia. O sea, en esa primera vuelta, cuando llegamos a la zona del paseo marítimo, el de la madera mal puesta, ya iba sufriendo bastante, pero cuando llegamos a la recta del faro, o sea, es que ahí, bueno, hubo varias veces en las que me apeteció llorar, pero es que ahí casi no podía ni contener las ganas. O sea, es que no podía. No, ya era de lo mal que me encontraba. Tenía revoltura de estómago, tenía dolor de cabeza, no, me dolían las piernas. Es que no podía ir peor. O sea, en ese momento, es que recuerdo que en ese momento fue cuando te dije, creo que nunca en mi vida sufrí tanto en una carrera. Y no era ni por el esfuerzo ni por nada, pero es que no podía ir peor.
Yo ahí lo único que pensaba era, mira, ya que Diego está tan chungo, lo mejor que puede pasar es que se vomite encima, que se caiga a la playa, algo que podamos contar en el podcast y sacarle chicha.
Porque creo que eso no lo contasteis nunca, nunca os vomitasteis encima, ¿no? Sí, pero eso no. O sea, sería una novedad.
No, pero a ver, que yo por el podcast lo que sea, si veo que me entran las ganas de vomitar, le vomito a Alberto encima, porque eso sí... Eso sí que es una anécdota que contar en el podcast.
Pero bueno, yo diría que ya desde el principio, ¿cada cuánto empezaste a tomar geles? ¿Cada 20 minutos?
Antes de llegar al avituallamiento, al primero, que era el que estaba al final del puerto marítimo, yo ya me había tomado un gel. Porque iba tan mal que dije, no me parece que me falte azúcar, pero lo voy a meter para adentro igual, por si acaso. Y eso, con lo mal que me encontraba, con las ganas de potar que tenía, claro, tampoco estaba ayudando.
Sí. Luego, en la primera vuelta, justo cuando estábamos corriendo por el faro, fue cuando Leti nos adelantó a nosotros. Porque, claro, ya habíamos perdido en esa primera vuelta que habíamos empezado corriendo a 4:15, la debimos de acabar corriendo a 4:45, más o menos.
Sí, más o menos.
Entonces, ahí nos adelantó. Volvió a increparnos, a decir no sé qué, de que si hacíamos tapón, que si no lo hacíamos. Y yo, bueno, nada, pues estaremos haciendo tapón, vete tú a saber. Sí. Entonces ahí nos adelantó.
Esa vez ya lo dijo de broma, lo dijo la cachondeo de los días anteriores. Pero yo recuerdo que cuando nos adelantó yo ya le dije, hostia, yo voy muerto, es que ya no puedo con los huevos.
Sí, que claro, supongo que fliparía, porque no acabas de ir la primera vuelta de 3 y ya vas muerto. Total, que acabamos esa primera vuelta, yo estaba convenciendo a Diego de que solo nos quedaba una vuelta, porque la tercera vuelta no cuenta, pero
sí,
parece
pero
ser
no
que
bien.
Ese juego psicológico no lo estaba funcionando, no estaba funcionando bien, aunque luego me dio la razón, y lo cierto es que la última vuelta, la tercera, fue la que más disfrutamos y se nos hizo más corta y demás. Pero bueno, nada, arrancamos luego esta segunda vuelta, que la segunda vuelta fue casi toda, la llevamos a un ritmo más o menos de 4:45, 4:50, hasta que cogimos la vuelta de las maderas. Yo recuerdo que ahí hubo un momento en el que le dije a Diego, no me sigas, y me escapé un rato para hablar con las niñas que estaban animándonos como 200, 300 metros más adelante, y yo intenté comprarle abrazos a Diego,
de su hija. Le dije, Vega, que papá viene muy mal, a ver si cuando llega aquí le abrazas y le desanimas.
Eso fue en la ida, en la segunda vuelta.
Sí, en la ida. Y le dije, a ver si le abrazas, le das un beso, le animas. Y me decía ella, no, que me da mucho ascazo, que está sudado. Sí, es muy propio de ella. Entonces yo ahí intenté comprar unos ánimos que no conseguí comprar al final. Pero bueno.
Todo me iba a terminar con qué intentaste comprarlos. ¿Con tuyos? ¿Con cromos imaginarios? No. ¿O con dinero
yo esperaba que lo hiciera por su padre simplemente, pero se ve que no estaba en ese nivel. Entonces, yo diría que en esa vuelta, de hecho, fue cuando nos empezó a llover ya a la vuelta.
No, eso fue en la tercera.
Ah, fue en la tercera. Bueno, pues hubo un... Diego seguía hinchándose a geles. O sea, cada vez que llegaba un cambio de giro se tomaba un gel, daba igual la situación. Y volviendo en esa vuelta...
Para. Yo los geles solo los tomaba donde el puerto deportivo. Lo que pasa es que en el del final de, en el otro avituallamiento, en el que estaba el final del paseo marítimo,
ahí tomas Coca-Cola.
Nos daban Coca-Cola. Y la verdad yo no sé qué me resucitó. ¿Pudo ser la Coca-Cola o pudo ser la lluvia? Porque una de las dos cosas me sentó genial. Desde ese momento más o menos se me fueron todos los males.
Sí, porque cuando lo que iba a contar es eso, que cuando estábamos acabando la segunda vuelta, hubo un momento en el que yo no recuerdo por qué me volví a escapar. Que además fue, juré,
para lo mismo, te acercaste para decirles sí, para decirles que si querían que podían ir hacia la línea de meta. Que menos mal que al final no lo hicieron porque empezó a llover.
Sí, es verdad, les fui a decir eso y tal, y luego cuando volví otra vez a ponerme al lado de Diego, vi que Diego había acelerado, y claro, yo lo había visto sufrir tanto, que dije yo, no tenemos necesidad de cambiar el ritmo, podemos ir como íbamos, porque tampoco es que fuéramos a un ritmo de locos, pero igual habías bajado a correr a 4.35, 4.40, por ahí, y a partir de ahí Diego me dijo, no, si yo no noté ni que cambié el ritmo, y dije, perfecto, y ya seguimos a ese ritmo, me atrevería a decir que prácticamente hasta meta, y ahí fuimos, acabamos la segunda vuelta y notábamos que nos íbamos acercando cada vez otra vez más a Leti, que decíamos ahí, sí, para que no se habrás adelantado.
De hecho,
estás pagando lo mismo que en la bici.
De hecho, eso, en la segunda vuelta, yendo hacia el faro, yo ya noté que iba un poco mejor, bastante. No se me hizo tan largo, pongámoslo así, pero todavía no iba tan bien como en la tercera vuelta. La verdad que en la tercera vuelta, sobre todo a partir del paseo marítimo, yo había resucitado, ya me encontraba como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera estado malo.
Luego a mí hay cosas que me llaman la atención, que es que yo a veces pienso, es que este hermano que tengo es tonto, porque encima que él estaba chungo, yo iba bastante bien, porque en las piernas tenía bastante mejor ritmo que el que llevábamos, y me intentaba poner delante para quitarle del viento, y no había manera, cada vez que lo hacía, me quitaba y se me ponía al lado. Ojo, te estoy protegiendo del viento, ¿por qué no te quedas detrás?
Ya lo sé y te lo expliqué. Yo voy muy nervioso cuando llevo a alguien delante porque no puedo ver los pies y simplemente tengo miedo de tropezar. O sea, a mí me incomoda muchísimo llevar a gente delante porque, sí, una persona normal no le pasan estas cosas, pero yo es que no los veo y tropiezo mucho. Y entonces prefiero llevarte de lado, que digo, mira, por lo menos está ahí. A ver, no nos vamos a negar. Yo cuando íbamos por la parte del faro, que varias veces te puse a mi izquierda y tú te pusiste otra vez a mi derecha. Y yo pensaba, este tipo es tonto. Hicimos una maratón entera en la que fui dándole hostias toda la maratón porque le llevaba por el ángulo muerto esto que tengo a la derecha. Y aquí se pone a la derecha que como le dé una leche le tiro al agua. Bueno, al agua no, peor, al pedrero.
Una pregunta que os hago. O sea, parece que vais hablando de todo en la vida, pero de los temas importantes. Es decir, oye, vete a mi derecha,
que sí, que sí,
izquierda
que,
y tal.
Que no se lo
dice. Hablar.
Sí, lo hablamos, sí. pero él dice que no, o sea, me dirá que
no, que no, cabezón, que no. Pero que no, que no, no estoy de acuerdo, lo hablamos y por eso yo iba a la derecha, arriesgando mi propia vida que me tiraras al pedrero, pero yo iba a tu derecha.
¿Cómo que no? Pero, a ver, en el pedrero fue precisamente cuando te dije no te pongas a la derecha. Porque es eso, si te daba un golpe te podía tirar al agua. Pero oye, parecía que le daba igual. Dije, bueno, ya hicimos la natación, que nada de otro poco, que ya se lo conoce.
¿No lo estáis haciendo todo por el podcast? Porque esa sería una buena anécdota. O sea,
lo raro es que no me haya echado la zancadilla. Sí, en fin.
A ver, es que la muerte también igual es pasarse un poco, ¿eh? Caerse ahí, yo no estoy seguro de la supervivencia.
No, porque lo estuve mirando yo y no, a ver, un golpe malo te llevas, pero no caigas al agua, caigas en la... Porque eso pasó por mi cabeza, si resbalaba con el viento y tal ahí, si me... no, y no era, era muy complicado caer al agua.
Pues luego en todo esto, en la tercera vuelta ya, que era cuando íbamos un poco mejor, aunque mantuvimos el ritmo, ¿eh? A pesar de encontrarnos mejor, ya mantuvimos ese ritmo de 4.35, 4.40 más o menos, ocurrió un hecho anecdótico que a mí me chocó, que son de estas cosas que a veces no comprendo, que es que íbamos poco a poco acercándonos de nuevo a Leti. Nos estábamos acercando a ella y ya estaba claro que la íbamos a pillar. O sea, nos estábamos acercando mucho. Y Diego y yo hablamos y ella iba sufriendo y le dijimos, oye, la alcanzamos. Y cuando la alcancemos nos ponemos a su ritmo, le parapetamos un poco del viento y que tire con nosotros. Total, ¿qué más da? Si no íbamos buscando nada en concreto. Pero ahí Diego se volvió loco. Porque se volvió loco porque llegamos al avituallamiento, tomamos un poco de agua y arrancó a correr, yo qué sé, a cuánto bajó su ritmo solo para alcanzarla a ella.
Que no fue así. Fue mucho antes. ¿Qué dices? Yo ya había acelerado muchísimo antes. Yo aceleré de la cuando empezamos bueno, el camino así, hacia sí. La marina. Pero bajé el ritmo unos 5 segundos, 10. Pero a ver, el raciocinio fue muy fácil. Habíamos acordado eso. Y yo dije, voy bien, prefiero apretar ahora que luego voy a descansar. Ese fue el razonamiento.
Pero la cuestión es que cuando llegamos hasta ella nos dijo, no quiero ir con vosotros, quiero ir sola, que si no me pongo muy nerviosa. Y no solo,
es que no solo eso, nos echó una bronca.
No solo no quiso ir con nosotros, sino que nos obligó a correr más para quitarnos del medio.
Es verdad.
Entonces, tuvimos que acelerar más todavía para no tenerla detrás.
Sí, recuerdo que hasta justo cuando estaba pasando esa conversación, nosotros íbamos de vuelta a la línea de salida y de la que en el sentido contrario iba su pareja, que le estaba diciendo, pero vete con ellos. Pero no, madre mía. Yo a poco
sí,
más
sí, pensé, solo,
no
solo le faltó,
yo dije, no, vamos,
le faltó
aquí.
Yo
aquí no me quedo, que acabamos.
Total, que nada, aceleramos un poco y decía Diego, joder, pues yo quería descansar. Yo, pues muy mal.
No, pero la verdad que no, tampoco lo pagué, quiero decir. Fue más el golpe psicológico, es decir, pues ahora ya seguimos así, que otra cosa. Y de hecho ahí ya pasamos por la salida, nada más arrancar la parte del paseo marítimo, nos cruzamos con Carlos, sí. Y ahí fue cuando le dije el famoso, venga Carlos, si te alcanzamos, ya entramos juntos en meta y tiramos para adelante. Y ahí ya yo ya me veía con fuerza. De hecho, al llegar al final del paseo marítimo, tomé otro vaso de Coca-Cola y vamos, es que yo ahí ya podía acelerar el ritmo bastante más, que no lo hicimos. Al final solo aceleramos el ritmo en la última recta.
Sí, a la vuelta del faro bajaríamos el ritmo no sé a cuánto. Mi sensación es que debimos de bajarlo a, yo qué sé, 4.10, 4.15, por ahí, no tengo ni idea. Y ahí sí, ahí apretamos un poco a ver si pillábamos a Carlos, aunque ya estaba bastante claro que no le íbamos a pillar. Por la
yo pensaba que me ibais a coger.
No, yo ahí ya tenía claro que no. O sea, hombre, si hubiéramos acelerado todo el trayecto de ida al faro y la vuelta, igual sí, pero como no lo hicimos, ya se veía que no.
Pero ahora vamos a decirlo todo. Ahí fue que ahora va muy de gallete, pero ahí fue Alberto el que sufrió y que me tuvo que decir, no vayas tan rápido.
Claro, pero es que yo
a
es lo
que estaba pachuchín y me
pero
tuvo
eso
que
es lo
frenar.
Que yo contaba antes, que es lo que contaba antes, que a mí el hecho de hacer esos cambios de ritmo y tal los llevo mal. No, hombre, yo creo que habría aguantado porque iba muy fresco toda la carrera, pero aún así me tardo en acostumbrarme. Y nada, y luego ya entramos en meta haciendo el payaso como siempre.
No, a ver. Entramos en meta, no intentes ahora lavar tu imagen. Ahí hubo el detalle más feo de todos, que a Alberto le pareció una broma muy graciosa y fue un detalle feísimo, sobre todo teniendo en cuenta que él era el que me había mandado ya frenar e ir más despacio. Porque, bueno, Carlos, tú conoces el circuito. Al hacer el giro ese 90 grados hacia los conos, ya para entrar a meta, ahí no caben dos personas. Hay que ponerse en fila de a uno. Entonces yo me abro, dejo pasar a Alberto y me dice él, para hacer la broma voy a hacer como que te sprinto y luego te espero en la meta. Que pensé yo, menuda broma más estúpida que me va a hacer este, que lo que va a hacer es decirle a todo el mundo, mira, puedo ganar esta carrera pero voy a esperar a mi hermano.
¡Madre mía!
Pero...
¡Madre mía! Pero es que eres muy retorcido. O sea,
a ver, Carlos, ¿tú
eso...
qué pensaste cuando lo viste?
No me fijé en eso, porque yo estaba esperando ahí para pegaros gritos, Dani, y eso no... Si lo vi, no pensé en eso, pero yo pensaría lo mismo que Diego.
Es que Diego sprintó y como un canelo se quedó parado en la línea de meta sin cruzar la meta esperándome. Eso es un detalle muy feo.
A ver, pero que tampoco hay que decir que estuviese esperando muchísimo tiempo.
No, hombre, yo iba justo detrás, esperó un segundo o dos.
Claro, pero sí, es que eres una mente retorcida, porque lo que había pasado es que me dijo Diego, vamos a pararnos delante de la meta, nos cogemos de la mano y cruzamos los dos exactamente en el mismo segundo. Eso lo habíamos hablado yo antes y a mí me parecía perfecto. Y dije yo, joder, tiene mucha más gracia si hacemos algo un poco diferente. Y a mí me pareció, en ese momento, me pareció algo simpático. Decir, pues ahora te dejo aquí tirado y se acabó y luego te espero en la meta. Pero me daba igual haberlo hecho yo a que lo hubiera hecho él. Solo era por la broma de, espera, ¿qué tal? Porque si no, no tenía gracia.
Esa broma sabes que solo las veis vosotros, ¿no?
Gente... Créeme, yo no lo habría hecho. Es una broma de mal gusto.
No, o sea, a mí me parece una mente retorcida al ver maldad en eso. Quiero decir, ¿quién va a pensar eso después de una carrera entera de 21 kilómetros? El decir, ah, mira, le estuvo esperando. No, eso, esas cosas no pasan. Pero bueno, nada, que al final entramos los dos en meta y nuevamente me dieron a mí me pusieron a mí primero en la clasificación. No sabemos por qué. Ahí sí recogimos medalla y a mí ahí hubo un hecho que me... Bueno, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, que una vez justo cuando entramos en meta, se me acercó un tipo al que le íbamos recortando cada vez más espacio, cada vez estábamos más cerca de él, y me dice, oye, vaya cómo me hicisteis sufrir. Y yo, qué raro.
Nosotros no sabíamos ni quién era.
Y yo, que te hicimos sufrir, ¿por qué? Y me dice él, porque me estaba jugando el puesto con uno de mi grupo de edad, le tenía que sacar 6 posiciones, pero vosotros casi me adelantáis, y si me hubierais adelantado, entonces ya solo le sacaba 4 y hubiera perdido la posición con él. Que a mí ahí me fliparon varias cosas, dije yo. O sea, lo primero, entiende el sistema de puntuación de estas pruebas, que era completamente, era dificilísimo de calcular porque no era por tiempo, sino por la posición en la que entrabas, tenía una puntuación inversa y el que menos puntos tenía ganaba. Por otro lado...
Que no, que estás equivocado, sí. Que era el que más puntos ganaba, sí, y por eso yo moralmente no.
Sí, bueno, sí, claro.
Tengo una cantidad de puntos que...
Pero luego, la segunda cosa que me llamó la atención es que el tipo este sabía quiénes competían en su grupo de edad. Yo no tengo ni idea de quién competía en el mío. Y lo último es que...
No, hombre, contando. ¿Por qué tenía que saberlo? Él tenía que quedar 6 puestos. Él tenía
por
que,
delante.
Ah, porque sabía quién era. O sea, bueno, claro, sabía quién era el otro. Vale, sí.
Él contaba los puestos que había entre nosotros y el otro tipo. Por eso seis puestos. Y luego lo otro es que yo no tengo esa precisión milimétrica para saber cuánta gente hay entre unos y otros. Me pierdo con tantos giros. Y hay veces que ya no sé si yo voy delante, si estoy persiguiendo a alguien o si alguien me está persiguiendo a mí, como para saber exactamente cuántos puntos hay. Pues eso me llama muchísimo la atención, que yo pensaba, si cuando te adelanto me dices, no me adelantes, que viene aquí otro y me quita el puesto, pues no te adelanto. Es que no tengo tanta prisa.
Ya, y luego, pero eso yo no lo haría. Quiero decir, a ver... A no ser que sea un amigo, que no lo eras, ese chico no lo conocíamos de nada, es un detalle muy feo, porque no se merece. El otro no se merece perder por culpa que nosotros dejemos pasar a este.
Ya, bueno, pero a mí si me lo piden, soy un blando, igual le dejo. Pero lo otro que me llamó mucho la atención de la carrera a pie es que tanto en la natación como en la bici quedamos los cuartos por la cola, es decir, el 19 y el 20 de 25. Y en la carrera a pie, que fue...
Lo que peor hicimos.
Nuestra peor actuación, o sea, en base a lo que, o sea, tanto en la natación como en la bici, podíamos haberlo hecho un poco mejor, pero no mucho mejor. Sin embargo, en la carrera, si hubiéramos estado bien, lo podíamos haber hecho mucho mejor, pues fue nuestra mejor posición. Quedamos en la mitad de la tabla.
Hombre, es que no sé si te diste cuenta, pero es que si hubiéramos corrido una media maratón normal, la que correríamos en cualquier otro día sin mí estando malo, habríamos ganado la carrera. No sé si te fijaste en el tiempo del primero, pero fue 1:24 con algo o algo así. Quiero decir que estábamos para estar entre los tres primeros, si no los primeros.
Sí, pues eso, que me llamó la atención de eso, que siendo nuestra peor actuación fue nuestra mejor posición en la clasificación. Quedamos en la mitad de la tabla, me parece que el 10 y el 11 o el 11 y el 12 o algo así. Y con todo
esto... Pues a mí lo que me llamó la atención es lo rápido que son capaces de poner otra vez la línea de meta cuando llega alguien que gana, que es su primero. En este caso, la chica esta, Leti, entró detrás de nosotros, pero fue la primera chica de su... Bueno, la primera chica.
Fue la primera chica.
La primera chica de la larga distancia. Y ahí les dio tiempo, que no, a ver, que habría 10 segundos entre ella y el que entró delante, que fue su pareja, si no me equivoco. Pues ahí les dio tiempo a darse cuenta de que venía y ponerle la línea de meta. Vamos, soy yo y me atropello intentando coger el cacharro de la cinta esa para que la quite ella.
Pues luego también hubo aquí algo significativo, que es que claro, al final con todo este batiburrillo de puntos y tal, yo quedé el tercero en nuestro grupo de edad y tú el cuarto, pero no fuimos a la entrega de premios. Así que ahí se quedó. Es la primera vez en mi vida que me podía haber ido subido al podio y no fui porque la verdad es que no hay ninguna excusa. Tenía hambre y luego teníamos que marchar. Hambre.
¿Te parece poco?
Sí.
Pero, que me parece... Si hubiese sido, al ser tercero, ¿te hubiesen dado el triángulo ese o no? Solo era para ganador.
No. Si me lo hubieran dado, entonces iba. Pero,
el trofeo que... solo era para el primero de cada una de las categorías. Bueno, para el podio de cada una de las categorías. De cada una de las distancias, quiero decir, no categorías. Uh-huh.
Sí, algo así. No era exactamente eso, porque en las clasificaciones aparecían una especie de top 5, que no sé cómo se medía ese top 5, y esos eran los que recibían el cacharro ese. Pero bueno, nada, al margen de eso, que por una vez que podía haberme subido al podio, no fui por eso y no tengo ninguna buena excusa. Simplemente teníamos hambre y luego queríamos marchar pronto, y si había que elegir entre comer y ir allí a recoger un... lo que fuera que nos fueran a dar, pues decidimos comer. También es cierto que si hubiéramos estado compitiendo de verdad, es decir, intentando hacerlo lo mejor posible, y yo probablemente habría ido, porque siento que como que me lo gano. Pero en esta que tampoco es que fuimos ahí y tal, no sentí como que me lo ganaba, así que no me dio pena no recogerlo.
Es decir, algo en defensa de la gente que siempre da, o sea, quiero decir, Diego dio todo lo que podía, que estaba enfermo, o sea, Diego sí, podías dejado entrar primero a Diego, y Diego pues sí que podría haber ido a buscar el premio, pero es que yo pues creo que ha sido mal hermano, ¿eh?
Eso no lo habíamos pensado, pero si me lo hubiera pedido...
De hecho, algo que pasó en esa carrera también... Bueno, Carlos, a ti cuando acabó la carrera te di el gel que me sobró, el que no tomé. Y es que, claro, yo no sé si fue porque estaba malo o porque... Pero los geles me estaban dando un asco que dije, no lo quiero volver a ver delante. Y el gel que me había sobrado se lo di a Carlos. Dije, toma, no sé, es que no sabía si era la marca esa que no me gustaba, si era de que estaba malo. Sí, pero...
el gel de hecho, hoy me tomé uno de esos y está bueno.
No, si a eso voy. Si es que posiblemente fuera porque por el asco que me estaba dando de meter más cosas con lo mal que me encontraba, pero vete tú a saber.
Y eso, la verdad es que yo no me atrevería a decir que disfruté de la carrera a pie, porque claro, yendo con Diego así en plan agonías porque estaba chungo, el viento que hacía y tal, pues... Creo que disfruté más la natación y la bici que la carrera a pie.
No, yo sin duda la natación fue mi favorita, no tengo dudas. Fue la única que no sufrí nada y que incluso sé que podría haber hecho menos tiempo, no mucho menos, igual estamos hablando de medio minuto, un minuto, pero podría haber hecho menos tiempo y llegar bien.
Pero yo en general me quedo con buen sabor de boca.
Era lo que os iba a preguntar ahora que ya contamos ahí las tres disciplinas y cómo nos fue. Voy a empezar a preguntarle a Carlos primero, solo porque se ve que está distraído, debe estar currando algo. Entonces le voy
No estaba currando, estaba sumando todos los puntos que conseguí para ver si moralmente conseguí yo más puntos que no. Entonces, lo que estaba haciendo. Conseguí 57 puntos.
Muy bien.
El que ganó debía tener 3.
La pregunta que os iba a hacer, venga, primero, Carlos, ¿tú la recomendarías esta prueba a alguien, si te preguntan?
A mí sí. O sea, me gustaría probar la otra vertiente que tienen, que es todo en un día con distintas distancias, por si el ambiente es un poco mayor.
Al ser o sea, el triatlón normal, te refieres, el que sí con transiciones. Sí,
sí, pero que escoges la distancia que quieres y demás, porque entiendo al ser todo más centralizado, igual hay más ambiente y demás. Quiero decir, a ver, éramos cuatro gatos y los compañeros de cuatro gatos que tienen más valor compañeros que nosotros, porque aguantar a vernos a nosotros dime, sobre todo a mí que yo hice más sufrir que a los que estaban viéndome que a mí, pero sí, a mí me gustó la experiencia y sí que la recomiendo, pero en plan para ir a disfrutar de ella, sí. O sea, si vas en compañía y tal, ahora para ir a conseguir y hacer buenos tiempos no eso. A ver, que tampoco es que yo tenga un espíritu competitivo, porque de hecho había sí que gente que fue a que está compitiendo por la World Series. Es decir, que habían hecho esa la de Portimao y deben de haber hecho la otra. Pero sí, está bien. Además, fue mi primer acercamiento al mundo triatlón, entonces sí.
¿Berto? Pues yo por mi parte, hombre, como triatlón no lo recomendaría porque la experiencia triatlón de hacer las tres disciplinas seguidas es completamente diferente, pero al igual que algún día me gustaría hacer alguna prueba de bicicleta por etapas, pues nunca me había planteado hacer un triatlón por etapas y esto es lo más parecido a hacer un triatlón por etapas. Y yo sí que la recomendaría teniendo en cuenta que, oye, puedes ir allí a Portimao, conocer la zona en temporada baja cuando no hay tanta gente y siendo coincide más o menos con el final de temporada de casi todos, así que por hacer algo diferente la recomendaría. Pero claro, si eres una persona que te encanta el triatlón y lo que quieres es disfrutar de la experiencia de triatlón, esto no es un triatlón. Es una carrera, una prueba de bici y una prueba de natación. Pero a mí me gustó y, hombre, probablemente no la repetiría porque hay tantas pruebas por hacer que volver a repetir una no sé si realmente lo haría, pero sí que la recomendaría.
Ya, sí, yo es que de hecho la recomendé ya, porque un compañero de mi curro estaba buscando algo que hacer por esas fechas el año que viene, le comenté esto y le encaja y se la está planteando para hacerla el año que viene, se está planteando hacerla el año que viene si la hay, pero eso, yo lo veo igual, yo no veo una carrera a la que le veo sentido ir a competir, hombre, si estás compitiendo por las World Series estas de Triton, pues sí, ¿por qué no? Pero no veo una carrera a la que ir a competir porque no hay competencia. A ver, si vas a una carrera donde sois 26 tíos, pues no tiene sentido competir porque ¿qué vas a competir? Es que no hay nada. Nosotros mismos lo estamos diciendo. No somos unos fuera de serie, ni mucho menos, pero podríamos, en condiciones normales, podríamos haber ganado la carrera a pie porque el que la ganó es que no iba especialmente rápido. Así que es eso, no me parece una carrera para ir a competir, pero sin embargo la experiencia me parece muy buena. Pasarse por allí por Timao está chulo, en temporada baja mucho mejor. Puedes pasarte por ahí unos días y como las tres disciplinas se corren en días diferentes, nunca acabas muy cansado. Lo veo más como una experiencia eso, familiar, para irte de vacaciones y hacer esas tres pruebas sin acabar muerto, que te deje como sin poder hacer nada los días siguientes y demás. Así que sí, a mí me gustó mucho, vamos, en ese sentido. A ver, también digo, es una carrera que te pone malo. Entonces, en ese sentido, igual no la recomendaba.
Bueno, y yo creo que con esto hemos acabado la trilogía de Portimao.
La ¿Cómo primera que trilogía de este podcast? Fueron cuatro. Empezamos con la previa.
Es que la primera fue la precuela. Luego ya viene la trilogía.
Si fuera una precuela, la teníamos que haber hecho después.
Y poco más que comentar, porque luego ese mismo día, cuando acabamos, yo ya recogí todo y me vine de vuelta a casa, hicimos una parada intermedia y la vuelta a casa un poco complicada, sobre todo el segundo día, porque nos pilló más lluvia, más dije yo, mira, ya no me hace falta lavar la bici, ya viene lavada de llevarla atrás colgada y nada.
¿Ya devolviste la bici a Mario?
No. De hecho,
muy bien. No, si me acabo echando a mí la culpa, encima viene a Londres, no, si viene mi perra.
No se la devolví, pero le avisé de que ya la tenía en casa preparada y limpia. Incluso le dije que si me la compraba, se la daba ya. Pero no quiso pagar ningún rescate por ella.
Pues no, para mí al día siguiente, nosotros, Vega y yo, sí que nos quedamos una noche más, el apartamento para nosotros solos, que luego pensé yo, mira estos qué listos, que tuvimos que limpiar el apartamento entero entre Vega y Vega no limpia, a ver si me entendéis. Así que entre poner lavavajillas, quitar el lavavajillas, ahora barré todo el suelo, ahora, vamos, una mañana entretenidísima, bueno, mañana, vamos, porque nos levantamos a las 6:30, 7, porque a las 9:30 teníamos un Uber reservado ya para marchar para el aeropuerto. Y fue el día que peor me levanté. O sea, ahí ya fue cuando dije, es que no tenía que haber corrido. Es que está claro que no tenía que haber corrido. Ese día estaba fatal por la mañana, pero fatal. De esto que te intentas levantar de la cama y según te pones de pie, un mareo. Uf, qué va, fatal. Y sabiendo el día que me esperaba, que eran no sé cuántas horas de viaje. De hecho, creo que lo comenté el otro día. Salimos a las 9:30, que era cuando teníamos el Uber. Y llegamos a Londres sobre las 6:30, 7, que se hizo larguillo. Y ahí, bueno, última posiblemente anécdota en Portimao fue que, claro, yo el día anterior llamé al... Esto no sé si te lo conté, Berto. Creo que sí. A mí me habías dicho que había que quedar con la chica del apartamento o el chico, si venía cualquiera de los que viniese, para que comprobasen que todo estaba en orden, ¿no? pues yo les llamé el día antes porque como había reservado el Uber a las 9:30, quería asegurarme de que estuvieran allí a tiempo, ¿no? Y me dijo, no hace falta. Lo único que tienes que hacer es déjame las llaves en la mesa de té esa del salón y ya os vais. Y digo yo, vale. Entonces fue cuando pensamos, hostia, pero si para abrir la verja esa hace falta las llaves, entonces hay que ser como mínimo dos personas porque alguien tiene que abrir la verja y luego hay que tal. Que luego lo comprobé, ¿eh? Da tiempo a abrirla con el mando a distancia, correr, dejar las llaves encima de la mesa, correr y llegas antes. Pero ahí ya pasó lo primero raro, ¿no? Bueno, lo raro, lo único. Porque recogimos toda la casa, quitamos todas las sábanas, todas las toallas, lo dejamos todo tirado ahí, volvimos a separar las camas, bueno, lo dejamos todo como estaba, ¿no? Y le digo a Vega, venga, vamos a tirar la basura. Había dos o tres bolsas en total, dos creo. Vamos a tirar la basura. Vamos ahí a tirar la basura y según estamos ya saliendo de la verja hacia los contenedores, recibo un mensaje de Uber del conductor que dice, hola, ya estoy aquí, estoy esperando. Joder, faltaban 15 minutos. Lo habíamos reservado a las 9:30, eran a las 9:15. Pues el tío aparcó justo enfrente de los contenedores. Entonces le vimos. Y eso, de la que llevamos la basura, yo llevaba una mochila ya y tal, porque habíamos visto el mensaje ese antes de salir de casa y dije, joder, si luego voy a tener que andar a prisas para lo de las llaves, llevamos ya algunas cosas. Entonces, tiramos la basura, me acerco al del coche, le digo, oye, ¿eres tú el Uber? Dice él, sí. Bueno, te dejamos aquí parte del equipaje, pero nos tenemos que ir, ¿eh? Que tenemos que cerrar la puerta y devolver las llaves y no sé qué. El tío ya le extrañó un poco, pero luego yo me quedé pensando, es un tío que no conozco nada, le acabo de meter aquí mi mochila, la maleta de Vega y nos vamos. Y el tío arrancó el coche y se puso a dar la vuelta, porque ahí estilo Carlos ya quería estar preparado para salir. Entonces ya salimos y yo le estoy diciendo a Vega, a ver Vega, vamos, yo tengo que ir a casa, al apartamento a dejar las llaves, tú te quedas aquí en la verja, que no se cierre. Pero es que a Vega lo de quedarse sola y con responsabilidad la pone muy nerviosa. Si no tiene responsabilidad y le dices, espérame aquí un momento que vuelvo ahora, no pasa nada. Pero si le dices, quédate aquí, que no se cierre la puerta, yo creo que por su cabeza, claro, es tímida, y por su cabeza empiezan a pasar cosas. ¿Y qué pasa si ahora viene alguien y la quiere cerrar? ¿Qué le digo yo que no? Y entonces me decía, no, es que me da miedo. Y yo, a ver, tranquila, no pasa nada.
No hay más opciones.
No pasa nada, tú te quedas aquí, yo voy a ir corriendo, cuentas hasta 20 y cuando vuelva, antes de que cuentes, de que acabes de contar a 20, yo ya volví. Y entonces yo le digo eso, ella se queda sujetando la verja. Yo por si acaso, porque no me fío de ella, digo, a ver, esta acaba cerrando la puerta, abro la del coche también, porque creía que me daba tiempo a ir y volver. De hecho, sí, como dije antes, me da tiempo, echo a correr, dejo la llave en casa, vuelvo todo súper rápido. Yo creí que era flash. Y nada más llegar, lo primero que me dice fue, me engañaste, me dio tiempo a contar a 20 tres veces. Bueno, venga, hombre. Y nada, de ahí ya nos metimos en el taxi. Era un conductor de estos a los que les gusta mucho hablar en el Uber. De hecho, el tío era de India y yo le pregunté de dónde y tal, porque trabajo con mucha gente de India. Y le dije que vivíamos en el Reino Unido y era uno de estos que el Brexit le sentó mal. Y estaba resentido porque él quería estar en el Reino Unido, pero no lo reconocía.
No saques ese tema porque aquí hay gente que está dolida todavía por ese tema también.
No, bueno, es que a mí también me sentó, vamos. Pero a lo que voy es que este tío se nota que quería estar en el Reino Unido trabajando y sin embargo no para decir, no, porque yo en el Reino Unido, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Si desde el Brexit no hicieron más que complicarnos la vida. Yo si me voy a Alemania, me voy a no sé dónde, me decía. Que digo yo, ¿qué más me dará a donde tú te vayas? Pero se notaba que lo decía resentido, con resentimiento. Pero bueno, nada. Y ya no os voy a contar el viaje de vuelta, que fue larguísimo.
Vale, pues si no tenéis nada que añadir, podemos cerrar aquí. Yo me pregunto si Diego va a lanzarle nuestra pregunta
a
Carlos.
Sí, esta vez estaba pensado. Porque, Carlos, este te libraste hasta ahora porque sabíamos que te íbamos a seguir teniendo en el podcast. Pero esta sea posiblemente tu última intervención o al menos tu última intervención en mucho tiempo. Así que una pregunta.
Realmente no soy invitado, con lo cual no es...
No, pero también a ver, cuenta. Cualquier persona que no seamos Diego o yo son invitados aquí. No.
Bueno,
oye,
pues
podéis
pues,
creer.
Espera. ¿Qué?
No, un tema rápido antes de que salga la pregunta. El otro día estaba por temas de trabajo, estuve en una oficina en Madrid
de la empresa en la que trabajo, ¿no? Y se me acercó un chico y me dijo, oye, que el otro día di con tu podcast por casualidad. Ojo, sería raro dar de casualidad con este podcast. Y dice él, dime la verdad, ¿eres tú solo hablando contigo mismo o sois dos personas? ¿Cómo voy a ser yo solo hablando conmigo mismo, por favor?
No, pues yo iba a decir que...
Vaya trabajo de producción que tendría eso.
Yo iba a decir que Carlos tiene razón. No es un invitado, entonces no hace falta hacerle a esa pregunta. Pero Carlos es un colaborador y hay una pregunta que hacemos a todos nuestros colaboradores. Mira, Carlos, tú eres el primero. ¿A quién te gustaría nominar para que viniese el podcast aquí a contar sus anécdotas y a echarse un ratillo con nosotros?
Yo no os conozco de nada, pero yo pensé a dos y igual no están fuera de vuestro radar, ¿no? Porque sigo a esta, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí el nombre, a Sara Pérez Sala en YouTube, y el otro día estuvo contando de los problemas digestivos que tiene y dije yo, hostia, esto es como estos dos. Entonces dije yo, pues mira, tenéis algo en común con eso. Y yo, mira, si llegáis a contactar con ella, pues está muy bien. Y luego hay otro que también lo sigo ya desde hace la de Dios de tiempo, pero es que no sé cómo se llama, sé que se llama Sergio, que es uno que tiene el proyecto ahora de Run the History, no sé si lo conocéis o no, que no, es ahora no. Él, sí, él coge y busca por donde hicieron aventuras de correr. Por ejemplo, hizo la del maratón, la mítica maratón, sí, de Esparta, pero fue la lógica, diciendo, vale, aquí hubo la guerra, fue aquí, tenía que llegar, entonces por eso se trazan los caminos y luego va y en autosuficiencia está corriendo dos días, bueno, dos o tres días. Uh-huh. Por ejemplo, hizo también un par por corriendo por Estados Unidos, por donde era, llevaban los correos, llevaban la información de los incas o los mayas o los que estuvieron por ahí, demostrando mi ignorancia en historia. Entonces, este año estuvo corriendo por Estados Unidos, haciendo un trayecto que tenían que hacer los indios y demás. Entonces, ese anécdotas tiene un montón, porque ese se hizo la del lago Baikala, creo que es. Si eso suena a esto, que es un lago que se congela por Rusia, pues no hicieron la carrera, pero él la hizo. Entonces tenía que dormir en la tienda campaña agarrado por si se hundía y salir y demás. Pues.
Ah, pues mira, yo no sé quién es, pero le buscaremos a ver y lo de
sí, os pasó la web que tiene, uh-huh, y tal, y eso es de deporte de resistencia. Entonces ese fijo que tiene anécdotas más allá.
Bueno, pues yo creo que los dos son buenos para contactar, sí, la verdad. Lo intentaremos saber. Y tampoco creo que estén muy fuera de nuestro radar.
Eso. Y hablando de contactar, tenemos ahí a unos nominados de Iván, que de hecho estuve hablando con Iván el otro día, que él también, si eso les puede pegar un toque y tal, que no me da cuenta, pero es que nominó a una pareja en su día, que yo cuando lo dijo no lo pensé, pero es que uno de ellos solo habla inglés. Así que a ver cómo nos apañamos.
Bueno, ya veremos, que la inteligencia artificial hace milagros hoy en día.
Vale, oye, a mí me molaría mucho hacer un podcast de estos doblados en los que se oye la voz en inglés y luego otro tío como los, yo qué sé, como si estuviera narrando ahí la aventura de leones en la selva. Yo puedo hacer esa segunda voz, ¿eh? No tengo ningún problema.
Ya, invento, claro, la traducción. Iba a quedar muy bien, sí.
Yo no digo nada, que aquí en vuestro podcast habláis de ChatGPT y de la inteligencia artificial, que podéis clonarle la voz para que él mismo con su voz hable en español. Sí, o sea,
también es verdad.
Sí.
Nos apañaremos. Vale, pues lo podemos dejar aquí. Ya pensaremos ahora en nuestros próximos retos. Sé que Carlos tiene, aparte de hacer la travesía del Navia, tiene en mente hacer trail por ahí. Yo también me gustaría, maratón de Tokio. Hay muchas cosas de las que hablar en los próximos capítulos. Diego, pues, no, sí. Diego es el único que no tiene nada en mente. Tiene pájaros en la cabeza. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por acompañarnos durante la precuela y la trilogía.
Gracias a vosotros, y tengo que decir, y también gracias a todos mis patrocinadores, básicamente la familia está apoyando, y a las personas, Alba, que ha vivido conmigo. Que es que me recriminó que en la parte de natación dijimos, y vamos a hablar de la visión de Carlos y de la gente que estuvo viendo, que estuvo sufriendo, y que de esa visión no hablamos.
Sí, es verdad, al final no hablamos de cómo pensaban que se iba a morir y de qué le digo, sí, yo a la familia de Carlos.
Vaya olvido.
Sí, sí. Pues pero eso. Bueno, en fin, nada, un placer estar con vosotros.
Sí, nada, pues, eso. Sí. Que eso, gracias. Sí, la verdad que estuvo bien. Yo creo que estos 4 episodios quedaron así bastante, bastante graciosos. Y eso, gracias Carlos, gracias a todos los que nos escucháis. Bueno, ahora sí que nos tomaremos casi un mes, Berto y yo, sin tener que hacer nada, porque ahora sí que tenemos para un mes más de episodios. Así que recordad, aunque no estemos ahí para decíroslo, sed buenos, with de Yolanda, y que Vicente os bendiga a todos. Un besín.
Hasta luego.
Chao.